Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, desde Montevideo comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Última oportunidad.
En Ecuador se estableció a la seguridad, la economía, la participación ciudadana y el medio ambiente como los temas del último debate presidencial.
Nueva etapa.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que la economía del país se recuperó a pesar de la presión sin precedentes de las sanciones.
Encuentro.
La ONU celebra su Asamblea General en un contexto geopolítico donde el tema excluyente será el conflicto en Ucrania y las dificultades de la OTAN.
Conflicto.
Los trabajadores automotrices de Estados Unidos amenazaron con extender la huelga iniciada por mejoras salariales.
Diferencias.
Paraguay retira la energía eléctrica de la represa que comparte con Argentina por decisión política y estratégica, dijeron las autoridades.
Operativo.
La policía italiana detuvo a casi 30 miembros de la mafia La Camorra en Nápoles. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Recta final.
En Ecuador, el debate presidencial que tendrá lugar el próximo 1 de octubre se centrará en la crisis de seguridad, en la economía y en el medio ambiente.
Así lo expresó en diálogo con En Órbita Ángel Sotomayor, analista político y vocero del colectivo Colectivos.
El Consejo Nacional Electoral fijó los temas para el debate obligatorio que sostendrán los candidatos a la presidencia previo a la segunda vuelta del 15 de octubre.
El pasado 12 de septiembre, el órgano electoral aprobó el manual de debate presidencial obligatorio que tendrá lugar el 1 de octubre a las 19 horas locales.
Ahora en el segundo debate, en el debate de la segunda vuelta, se reducen a 4 los ejes temáticos. En primer lugar eran 5, ahora se reducen a 4. ¿Cuáles son esos ejes temáticos? El primero, el eje económico; el segundo, el eje de seguridad; el tercero, el eje social; y el cuarto, el eje político. Y en primer lugar, yo creo que el eje temático por el cual hay una mayor sensibilidad de parte de los ecuatorianos es el eje de seguridad. En la primera vuelta tenías un candidato que conocía de seguridad, eso no hay cómo negarlo. Ahora en el segundo debate tienes a dos candidatos que, aunque no necesariamente conocen a profundidad de seguridad, tienen un equipo, por lo menos la Revolución Ciudadana tiene un equipo, ¿no? El eje económico también, por supuesto, que es importante, porque también en el eje económico interviene la problemática del fenómeno del Niño, pues, ¿no? ¿Qué van a hacer los candidatos para asegurar la soberanía? Para asegurar, bueno, pues no, condiciones económicas adecuadas para los ciudadanos en el marco de la emergencia del fenómeno del Niño. Y nunca puede faltarle el tema de la dolarización. Yo creo que esos son los temas más importantes por los cuales va a pasar el debate en segunda vuelta, no sin dejar de lado el eje social, que es importante, y el eje político también, pues no. El eje político, sobre todo por toda la crisis de gobernabilidad que ha habido en el Ecuador, desde Lenín Moreno hasta los últimos días de Guillermo Lasso.
El debate tendrá una duración de 2 horas en la que los candidatos disertarán sobre seguridad, economía, democracia y medio ambiente.
En cada eje temático, los candidatos responderán 2 preguntas formuladas por el Comité Nacional de Debates Electorales.
Además, tendrán la opción de cuestionar sus respuestas y hacer preguntas complementarias.
Consultados sobre el peso que puede tener este debate para cambiar la intención de voto que publicaron las encuestas, Sotomayor afirmó que el evento será crucial.
Así como lo fue en la primera vuelta, aunque no se esperaba a nadie que el debate fuera crucial, y lo fue, todavía más en la segunda vuelta el debate va a ser importantísimo. Si bien es cierto y hay una tendencia, digamos que no tan marcada, una tendencia al alza para Luisa González y una tendencia a la baja, de hecho, para Daniel Noboa, por muchas apariciones que ha hecho, en las cuales ha dado declaraciones que han hecho a la población cuestionarse si realmente es lo que a este señor le conviene al país. o lo que su plan de gobierno propone es realmente lo que le conviene al país, ha marcado una tendencia al alza para Luisa González y una tendencia a la baja para Dín Loboa. Pero todo eso puede cambiar en el debate, y de eso estamos muy conscientes. En el debate todo puede cambiar. De hecho, yo creo que el debate va a ser decisivo, va a permitirle a ambos candidatos demostrar, pues, ¿no?, qué tan bien estructurados están sus planes de gobierno, cómo los van a efectuar. Y yo creo que el hecho de que ahora sean dos candidatos, ya no sean ocho como en la primera vuelta, va a permitir un mayor margen para ampliar las propuestas de ambos candidatos, y que eso permita a la gente escuchar, ¿no?, entender de mejor manera cómo van a efectivizar esos planes de gobierno. Y a ambos candidatos, por supuesto, pues, ¿no?, reforzar lo que no pudieron puntualizar en la primera vuelta y desmentir también, pues, ¿no?, desmentir todo aquello que se ha venido dando a partir de la segunda vuelta en el contexto político y económico.
En el tramo final de la campaña, los candidatos Luisa González y Daniel Loboa apelan a una fuerte presencia en los medios y en las redes sociales, principalmente en busca de jóvenes.
En este sentido, el analista se refirió a los perfiles que ambos presidenciables están marcando.
Noboa sí ha mostrado un cambio como tal, ya no se muestra como aquel candidato pasivo, tranquilo, que no buscaba bronca. Ahora el tipo confronta y sale a hacer apariciones diciendo que va a darles una paliza que nunca van a olvidar a sus contrarios, pues, ¿no? Totalmente diferente del Noboa que era en la primera vuelta. Y se entiende, pues, ¿no? Quizás se entiende, pero no se justifica, pues, ¿no? Yo creo que un candidato tiene que ser transparente, tiene que ser el mismo desde el principio hasta el fin, no sin antes, por supuesto, mostrar otras características, habilidades, personalidades, como lo quieran ver, para que les permita acercarse a otros sectores sociales. Pero una cosa es mostrar otras características tuyas como persona, como candidato, y otra cosa es cambiar radicalmente, pues, ¿no? Entonces yo lo que veo es que Noboa ha cambiado la forma en la que hace campaña desde la primera a la segunda vuelta. Por el otro lado, Luisa sigue siendo la misma, mostrando otras características de su personalidad, ¿no?, de su pensamiento también, que le permiten encontrarse, encontrar puntos en común con otros sectores sociales.
Escuchábamos a Ángel Sotomayor, analista político y vocero del colectivo Colectivos.
Avance.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que la etapa de recuperación de la economía rusa fue completada.
Hemos resistido una presión externa sin precedentes, la embestida de las sanciones de algunas élites gobernantes del llamado bloque occidental, dijo.
Y agregó que el Producto Bruto Interno puede alcanzar hasta 2,8% a fin de año, un porcentaje que supera el 1,2% proyectado anteriormente.
Putin hizo estas declaraciones luego de una reunión de elaboración del presupuesto del año próximo y planificación del periodo 2025-2026.
Por otro lado, Rusia anunció su retiro del Consejo Eurártico de Barents, el foro de cooperación que incluye a Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y la Unión Europea.
En la nota enviada por el canciller Sergei Lavrov a los miembros, se afirma que las actividades del grupo están paralizadas desde marzo de 2022.
La responsabilidad del colapso de la arquitectura de cooperación de Barents recae en nuestros socios, subraya el texto.
Además, Cancillería señaló que la presidencia finlandesa no confirmó su disposición a transferir la presidencia del Consejo a Rusia en octubre de 2023.
El Consejo Eurártico de Barents surgió en 1993 e incluye como observadores a otros 9 países, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Japón y Francia.
Encuentro global.
Esta nueva Asamblea General de la ONU llega en un contexto geopolítico donde el tema excluyente será el conflicto en Ucrania y los fracasos de la OTAN.
Así lo explicó en órbita el analista político argentino Julio Burman, quien agregó que este panorama se verá reflejado en los tonos de los discursos.
Desde este 19 al 26 de septiembre, en la sede de Nueva York, tendrá lugar la Asamblea General de la ONU con la presencia de los principales líderes mundiales.
Obviamente, un tema excluyente es la guerra en Ucrania, donde hay una suerte de nueva percepción por parte de los principales actores estratégicos y militares de que la contraofensiva no está produciendo resultados. Hasta hace pocos días, bueno, ya sabemos que Moscú viene anunciando el fracaso de la contraofensiva ucraniana, pero hasta hace pocos días la mayoría de los líderes militares de la OTAN, etcétera, venían diciendo que no había fracasado, que tenía un largo trecho por delante y que iba a conseguir triunfos militares en el futuro. Pero bueno, esto parecía estar cambiando, ¿no? Si bien las autoridades de Kiev siguen anunciando todo tipo de reconquistas territoriales y bueno, todo lo que vemos en los partes diarios de la guerra de parte de las dos cancillerías, el contexto pareciera ser una suerte de cambio en la apreciación estratégica, y eso nos gustaría a todos ver cómo se va a ver reflejado en los discursos, ¿no? Si vamos a tener discursos que sigan sosteniendo esta apreciación o si por el contrario va a haber tonalidades que muestren algún cambio en la percepción.
En el marco de esta asamblea, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se reunirá con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
El encuentro servirá para que ambos líderes aborden una serie de temas, incluida la situación en torno a Ucrania y el pacto alimentario.
Previo a su llegada a Nueva York, Erdogan adelantó su intención de abordar la reanudación del pacto alimentario con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Este acuerdo fue prorrogado en 3 ocasiones, la última vez el pasado 17 de mayo, por 2 meses.
El 17 de julio, el Kremlin notificó a Turquía, Ucrania y la ONU su objeción a prorrogarlo por entender que sus términos no se cumplieron respecto a Rusia.
En referencia a este tema, Burdman opinó que desde la OTAN propiciaron el encuentro porque creen que Turquía es la llave para poder evitar un conflicto mayor sobre las provisiones de granos.
Seguramente se inscribe en la convicción por parte de las cancillerías de la Alianza Occidental de que Turquía es la llave para evitar un conflicto aún mayor sobre las provisiones de granos por parte del mundo, ¿no? Sobre todo los ingleses vienen sosteniendo que Rusia tiene el objetivo de interrumpir el comercio de granos atacando blancos en el Mar Negro, cosa que Rusia niega, pero hay seguramente una pretensión de que Turquía juega un tipo de rol de arbitraje con su presencia en la zona, ¿no? Así que, bueno, ya sabemos obviamente que a Estados Unidos se le complica mucho ingresar al Mar Negro, así que, bueno, no descarto que ese sea uno de los temas principales de la reunión.
Otro tema que se destaca en las horas previas al evento es la intención de Estados Unidos de discutir con sus socios la decisión de Irán de revocar la acreditación de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Desde el gobierno iraní afirmaron que, como país soberano, tienen derecho a retirar inspectores de sus instalaciones nucleares y que tales acciones estaban permitidas.
El entrevistado señaló que este nuevo cruce con Irán forma parte de una suerte de política de bloques y explicó por qué.
El tema de Irán en la OIEA forma parte de esta ciclotimia en torno a la forma en que Occidente ve a Irán, ¿no? Porque hace pocos días había visto al contrario, una noticia que sorprendía porque marcaba una distensión en las sanciones contra Irán y se habían desbloqueado algunos fondos que estaban congelados por parte de Estados Unidos, y ahora aparece nuevamente en este plano multilateral una acción más tendiente a la sanción nuevamente. Por lo tanto, bueno, no lo sacaría de esta dinámica, ¿no?, de larga duración en la cual Irán entra y sale todo el tiempo de la zona de tensión con Occidente. El último contexto que seguramente no podemos soslayar en todo ello es el ingreso de Irán al BRICS, ¿no? Y justamente que un nuevo miembro del BRICS a partir del 1 de enero sea excluido de la Organización Internacional de Energía Atómica es algo que seguramente forma parte de esta dinámica que se convierte probablemente en una suerte de política de bloques.
Escuchábamos al analista político argentino Julio Burdman.
Problemas.
La huelga de trabajadores automotrices en Estados Unidos podría ampliarse si las empresas rechazan mejores ofertas salariales.
Así lo afirmó Swan Fine, presidente de United Auto Workers, sindicato que el viernes 15 inició la histórica medida en las plantas de General Motors, Ford y Stellantis.
Los trabajadores exigen un aumento salarial total del 40%, distribuido en un incremento inmediato del 20%, más 5% anual hasta finalizar el contrato de 4 años.
Sin embargo, las empresas ofrecen un 10% al inicio, más 20% durante el resto del periodo.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo este lunes 18 que aún no se puede prever el impacto para la economía del país de esta huelga.
Y aseguró que el gobierno espera un acuerdo que beneficie tanto a las empresas como a los trabajadores.
En la víspera, la vicepresidenta Kamala Harris dijo que tanto ella como el presidente Joe Biden apoyan un nuevo contrato que promueva los buenos empleos para la clase media.
Los trabajadores automotores ayudaron a construir la clase media y los sindicatos fuertes hicieron crecer la economía, afirmó vía Twitter.
El mandatario aseguró que enviaría una delegación a Detroit para participar en las negociaciones.
Sobre esto, el presidente del sindicato dijo que no considera esa mediación como determinante para finalizar la huelga Esta es nuestra batalla, afirmó.
En tanto, el conflicto de la industria automotriz podría extenderse a Canadá, ya que trabajadores de Ford definen iniciar la huelga también en reclamo de mejoras salariales.
Sin acuerdo.
Paraguay retirará toda la energía eléctrica que le corresponde producida en la represa Yaciretá que comparte con Argentina.
Esta es una decisión estratégica y política. La negociación queda a cargo del gobierno, dijo este lunes 18 el presidente de la Administración Nacional de Electricidad, Félix Sosa.
Buenos Aires tiene una deuda de 150 millones de dólares con Paraguay por la compra de energía excedente.
Sin embargo, la decisión del gobierno de Santiago Peña se enmarca en el conflicto por el cobro del peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná por parte de las autoridades argentinas.
Bolivia, Brasil y Uruguay, que también administran la hidrovía, reclamaron al Ejecutivo argentino poner fin al cobro por unilateral y arbitrario.
Sobre el tema, Sputnik conversó con el doctor en ciencias jurídicas y ex senador paraguayo Mario Paz Castaín.
Hay que acudir a las instancias orgánicas, judiciales y diplomáticas también que existen en el Mercosur. Así como hace unos cuantos años atrás, para ser más exacto, el 2012, a Paraguay se lo suspendió por una razón política, etcétera, etcétera. Creo que la situación ahora amerita una situación de gravedad en la relación no solamente bilateral, sino es multilateral, porque está afectando un acuerdo que además está afectando a Brasil, Uruguay y Bolivia. Entonces, creo que la instancia es una alteración, repito, a las políticas determinadas en el Tratado de Asunción en su artículo primero. Y en el anexo 1 también del Tratado de Asunción, en los artículos primero y segundo, que tratan justamente de los procesos de desgravación. Y como se trata, de acuerdo al acuerdo de Santa Cruz sobre la hidrovía, de una medida unilateral inconsulta, bueno, yo creo que hay que acudir ya a las medidas internacionales que tiene el bloque y que hay que usarlas, y que en esta medida hacer respetar los derechos de los países miembros.
El peaje comenzó a implementarse el 1 de enero de 2023, pero la tensión se incrementó en los primeros días de este mes por la retención de una barcaza paraguaya.
El 8 de septiembre, la empresa naviera Mercurio Group pagó los cerca de 27 mil dólares reclamados por Argentina, pero la barcaza continuó retenida varios días más.
La Cancillería de Paraguay llamó a consultas al embajador argentino en el país y Paraguay presentó una demanda ante el Tribunal del Mercosur.
Sputnik también consultó al abogado y analista internacional paraguayo Héctor Sosa Genaro.
¿La Argentina por qué está pidiendo este peaje? Por los gastos de mantenimiento que dicen ellos haber hecho en cuanto al dragado, balizamiento, ¿verdad? Esos pues son los gastos de mantenimiento del curso de la hidrovía, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, eso obviamente produce un gasto. Pero el problema es que la justificación de esos gastos no existe. El procedimiento tenía que haber sido de que la Argentina realizaba esos trabajos, justipreciaba el valor de los trabajos, ese dinero, ese justiprecio del dinero, elevaba a consideración de los miembros de la hidrovía, ¿verdad? De los países componentes de la hidrovía, y eso proponer en una reunión de los países que forman parte de la hidrovía para que sea aceptado y en consecuencia se establezca un monto de peaje en dicho concepto, ¿verdad? Pero eso no existió nunca, ¿verdad? O sea, la Argentina arbitrariamente empezó a cobrar el peaje de una manera extorsiva, decimos ya nosotros en Paraguay.
El entrevistado se refirió a cómo afecta la medida argentina al comercio de los países que utilizan la hidrovía.
El 90% del comercio de la hidrovía es dirigido por Paraguay. O sea, hay 40 millones de personas que viven pendientes y alrededor de toda la extensión de la hidrovía. O sea, se mueven 20 millones de toneladas en concepto de importación y exportación de diferentes productos y mercaderías en la hidrovía. No solamente afecta a Paraguay, ¿verdad? Sino también al Brasil y a Bolivia, que son muy dependientes, ¿verdad? Porque usted sabe que el Brasil, en la zona de Mato Grosso, que es una zona riquísima brasilera, utiliza el río Paraguay y Paraná para sacar sus mercaderías, ¿verdad? Y ni qué decir Bolivia, que es un país totalmente mediterráneo, ¿verdad? Que obviamente depende de su salida a través del Paraguay, del río Paraguay y Paraná para la salida al mar. Las primeras dos embarcaciones que fueron retenidas tenían productos brasileros y bolivianos, ¿verdad? Aunque obviamente la barcaza que transportaba tenía bandera paraguaya, pero los productos que estaba transportando eran brasileros y bolivianos, o sea que fueron directamente afectados. Brasil y Argentina inclusive usan muy a menudo y permanentemente las embarcaciones y las barcazas paraguayas para el transporte de su mercadería. No se olvide que Paraguay tiene la tercera flota más importante en el mundo de barcazas.
Escuchábamos al doctor en ciencias jurídicas y ex senador paraguayo Mario Paz Castaín y al abogado y analista internacional también paraguayo Héctor Sosa Llenaro.
Golpe.
En Italia, un amplio operativo policial concluyó con la detención de casi 30 miembros de la mafia.
Los arrestados pertenecen a la organización criminal La Camorra, oriunda de la ciudad italiana de Nápoles.
Los agentes ejecutaron una operación contra uno de los clanes de La Camorra, con un saldo de 29 detenidos y un muerto por causas naturales, informó la policía.
Los arrestados se enfrentan a cargos de participación en actividades criminales, extorsión, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas de fuego.
La investigación del caso se inició en 2020 tras el asesinato de uno de los miembros del clan.
El asesinado había robado marihuana y cocaína por un valor de unos 40.000 euros a la tasa de cambio de entonces.
Durante las investigaciones se incautaron 15 kilos de sustancias estupefacientes de diversos tipos y 24 pistolas, 14 fusiles, municiones y silenciadores.
La Camorra está considerada una de las organizaciones criminales más peligrosas y violentas de Italia.
Es la más antigua y tiene su origen en el siglo XIV. Durante el fascismo fue duramente reprendida y se creyó que había desaparecido.
Pero comenzó a resurgir a mediados de los 60 para culminar su gran estallido en los años 90.
El apoyo de las clases bajas, golpeadas por la crisis económica y social de aquellos años, la corrupción y la desafección política, le otorgaron cada vez más poder. Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por spundinnews.lat.
En órbita.